Y es el momento de examinar, iba a decir los sucesos, pero no. Lo que vamos a examinar son las mentes. Por eso nos acompaña también José Miguel Gaona en esta franja, porque hay que ver los delincuentes, las cosas que tienen. Ahora Nacho Abad nos hablará de una cosa espeluznante, una pareja secuestrada y torturada en España. Tremendo. Vamos a saludarlos a ambos. Nacho Abad, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días. Ya que me has dicho buenos días, yo contesto.
Muy bien, Cristina. Muy bienvenido.
Buenos días,
Cristina. ¡Qué educado eres!
¿Cómo lleváis la tercera ola, Nacho?
Bueno, enclaustrado en casa, ¿qué te voy a decir? Yo trabajo, hago la compra porque necesito subsistir y el resto lo paso en casa.
Claro, no queda más remedio. Y Gaona, me imagino que lo mismo.
Pues sí, además preocupado con el tema de las nuevas variantes y todo este tipo de cuestiones, que estamos
estamos deseando además oíros en la tertulia de chicos sobre el caso israelí, porque yo no lo entiendo. O sea, que lleven vacunada a buena parte de la población y sigan produciéndose los contagios exactamente igual, es que es terrorífico. Bueno, vamos con la historia esta del secuestro y tortura de una pareja que a mí, de verdad, que me suena a yo qué sé, a tercer mundo.
Hoy os traigo dos historias, una de salvajada y otra de caraduras. La de la salvajada es la siguiente. Situaos, 9 de enero de 2020, no había empezado la pandemia, esta va a ser la referencia a partir de ahora, y un matrimonio de clase media-alta van circulando por la provincia de Segovia haciendo turismo y se encuentran de repente que les sobrepasa un vehículo como un vehículo privado, pero que lleva prioritarios encima del techo, las lucecitas de color azul y una alarma. Entonces parece que son policías. Se bajan tres tipos del coche con embozados, con los ojos, la cara tapada y solo se les ve los ojos, y con chalecos de la policía y de la Guardia Civil. Claro, ellos dicen, ¿pero esto qué es? ¿Qué hemos hecho? Si no hemos hecho nada malo, no estamos metidos en ningún lío. ¿Qué hacen estos tíos bloqueándonos en mitad de la carretera? Y como prudencia se cierran los pestillos del coche. Pero uno de ellos saca una pistola y les apunta y les dice que abre, no pega un tiro.
¡Qué horror, qué horror!
Los tipos abren, cogen al matrimonio, al hombre y a la mujer, los meten en dos coches diferentes, llega un segundo coche, los meten en un segundo coche y durante dos horas les dan vueltas girándose en glorietas, cambiando de trayectorias para que no sepan dónde van. Y mientras van en esas dos horas es puñetazo arriba, puñetazo abajo, cabezazos, golpes, todo tipo de torturas, incluso con instrumentos. Cuando finalmente llegan al destino, dos horas después, los meten dentro de un contenedor y los ponen una silla en uno, otra silla en otro, los ponen frente a frente, les habían puesto unas gafas, perdón, a oscuras en el trayecto para que no supiesen hacia dónde iban, para que no pudiesen identificar el lugar del destino final. Les quitan las gafas, se ven uno al otro, pues imagínate la situación de tensión, las lágrimas, el miedo, lo que hablarían entre ellos, y entonces comienzan a torturar a la mujer delante del hombre. Y cuando terminan de torturar a la mujer delante del hombre, torturan al hombre delante de la mujer. Y ya después les preguntan, oye, ¿cuál es la clave de la alarma de la casa?
Después.
Claro, ¿cuál es la clave de la alarma de la casa?
Oh.
¿Cuál es la clave de la caja fuerte? ¿Dónde tenéis el dinero? ¿Dónde tenéis las joyas? Pero no les preguntan cuál es la dirección de tu casa. Ya la sabían. Y ya la sabían porque había lo que se conoce en el argot, dos santeros, dos santos, que habían amigos de la familia, conocidos de la familia, que sabían que la familia tenía pasta, que les habían chivado la información a este grupo criminal. Las torturas duran 5 horas. 5 horas entre las que les van torturando y mandan un equipo de delincuentes a desvalijar la casa y comprobar que todo lo que han dicho es verdad. No salta la alarma, les roban todo y a las 5 horas les dejan libres. Las lesiones físicas han sanado, lo que no ha sanado es las lesiones psicológicas porque están destrozados.
Bueno,
pero espera,
bueno,
queda más.
Bueno.
Queda más. Se pone a investigar esto la Guardia Civil de Segovia y solicitan ayuda, obviamente, a la unidad más especializada que hay en España de Guardia Civil, que es la UCO, Unidad Central Operativa. La conocéis de todos los casos famosos que han resuelto Manuela Chavero, Diana Kerr, Laura Luelmo, bueno, tropecientos mil, ¿no? Bien, se ponen a investigar y a los 6 meses, en un trabajo que es a pulso, consiguen identificar a parte de los integrantes. Entonces, claro, los localizan, pero dicen, tenemos que localizar a todos. Entonces, ahí comienzan los seguimientos y comienzan todas las argucias legales de la Guardia Civil para determinar cuántos miembros hay y cuánto participaron en esta barbaridad. Y se dan cuenta de repente de que van a asaltar una empresa cuyo botín, si la asaltan, puede ascender a 14 millones de euros. Claro, cuando se dan cuenta de esto y de que puede correr peligro la vida del guardia de seguridad de la empresa porque piensan asaltarla por la noche, deciden desplegar a 50 agentes de la UEI, que es unidad especial de intervención, no sé cuántos agentes más, todos escondidos, preparados, rodeando la fábrica y dándoles un margen para que ellos pudiesen entrar y luego pudiesen salir y cogerles, ¿no? ¿Y qué les pasa? 20 minutos antes del asalto se dan cuenta de que en el coche que llevan, en el que no diré la marca, les falta AdBlue. Para quien no sepa esto, hay una determinada marca de coche, al menos que yo conozca, que necesita, que tienes la gasolina y luego le tienes que echar un liquidito. Y ese liquidito hace que el motor rinda más y si no, la velocidad no es la misma. Entonces no puedes huir igual. Entonces se dan cuenta que uno de los coches de gran cilindrada le falta el AdBlue, que está vacío, y suspenden el golpe. Entonces todo el mundo se retira de allí como si no hubiese pasado nada. Suspenden el golpe, siguen investigando y cuando ya tienen a toda la banda cogida, dicen, venga, vamos a entrar y reventamos y detenemos. Están preparados para reventar y detener con todas las órdenes judiciales en regla y uno de ellos discute con la novia. Entonces se va de casa de la novia y se va a vivir a otra provincia. Y dice, coño, ahora tenemos que pedir una nueva orden judicial en la otra provincia porque este se ha cambiado. Entonces suspenden la operación, tienen que pedir la orden judicial y para cuando tienen la orden judicial de la otra provincia se arreglan y vuelve a la casa. Bueno, al final acaban reventando, detienen a seis personas, los dos santos más cuatro integrantes de la célula, que son los que interceptaron y torturaron al matrimonio. Les cogen 30.000 euros en billetes, joyas, algunas que pertenecían al matrimonio, walkies, prioritarios, inhibidores, armas, teléfonos. Uno con antecedentes por homicidio.
O sea, verdaderos criminales. Verdaderos. Técnicamente organizados.
Correcto. Correcto, escucha, salvajes.
¿De qué
naturaleza?
Porque este tipo de torturas suena mucho a Venezuela, a México, no sé, o sea, a lugares donde se especializan, a los Balcanes.
No, pues mira, esto no me lo había apuntado en contártelo, pero tengo la información y la estoy buscando al mismo tiempo que hablo con vosotros y te voy a decir que por lo que me da a mí, todos son españoles, cinco españoles y hay uno que no es español.
Porque es que este modus operandi, insisto,
pero sí te digo, hay uno de 23 años, 23, y hay otro de 64 años.
Sí,
de todos modos, los españoles parece que también vamos aprendiendo lo malo, ¿no? De otros sitios.
Sí. Yo quería preguntarle justamente a Gaona sobre este tipo de personas que son capaces de torturar y de ver sufrir a los otros, porque para esto, bueno, vamos a ver, o sea, no todo el mundo vale.
Lógico, claro. Estos son una versión de los sociópatas, que es muy frecuente además en el ámbito carcelario. Por supuesto que no en todos los delitos, y también hay mucha gente en la cárcel que en ocasiones todos lo sabemos que acaban incluso hasta siendo inocentes. Pero evidentemente no es el perfil del que estamos hablando. En este perfil lo que vemos son personas que no tienen ningún tipo de escrúpulos, que son capaces de hacer lo que sea, y muy probablemente algunos de ellos de esta banda, seguramente hasta matar, que se regocijan además en su actividad, y nunca mejor dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, esto pasa en todas las profesiones, ¿no? Si tú eres una persona sensible que te gusta la legalidad o que en un momento dado no eres capaz de hacer mal a nadie, pues evidentemente no acabas metido en una banda de este cariz.
Qué horror.
Estos son los que disfrutan en las guerras.
Claro. Son súper útiles en las invasiones, ¿eh? No, lo digo, suena de chiste, no, lo estoy diciendo totalmente en serio. Es decir, evidentemente son este tipo de delincuentes que muchas veces han formado, de hecho, y hay muchas películas al respecto basadas en la realidad, pelotones de gente que sale de la cárcel y que son los más feroces a la hora de guerrear, por ejemplo.
Y luego vamos a cambiar un poquito.
Antes de que me cambies, déjame felicitar a la UCO a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Segovia, porque el trabajo ha sido espectacular, ¿eh?
No, y además, madre mía, menudo esfuerzo y qué estómago, francamente. Vamos al otro, que es un suceso más divertido, ¿no? A ver si se nos alegra el ánimo.
Es un cara dura que por un lado dices, joder, qué poca empatía, y por otro lado dices, qué inocentes somos los españoles y qué tontos somos y qué buena gente somos.
Y qué buena gente, porque qué generosos son los españoles.
Os lo estructuro cronológicamente. En 2009, un hombre conocido por Paco Sanz, a la audiencia ya le sonará, le diagnostican el síndrome de Cowden. Es una enfermedad que lo explicará mejor que yo José Miguel, pero es una enfermedad de origen genético, de las catalogadas como raras, y que se caracteriza básicamente porque te aparece una especie de tumores benignos, chiquititos, sin riesgo vital inminente. Bueno, pues este hombre lo convierte en todo lo contrario. Y entre el 2010 y el 2017 urde un plan para decir que el Gauden le mata y que le va a matar la próxima semana, en un mes, y que necesita pasta, necesita dinero. ¿Cuál es la mejor manera de conseguir dinero? Pues a través de las redes sociales y luego convirtiéndose en noticia y yendo a los programas de televisión a dar pena. Os he preparado, bueno, con la ayuda de los compañeros de Fin de Semana COPE, un audio para que veáis lo que decía Paco Sanz en sus redes para dar pena y conseguir dinero.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Francisco Sanz, más conocido como Paco Sanz, y tengo síndrome de Gauden. La enfermedad, el cáncer...
De verdad, muchísimas gracias. Perdonad que no poder asistir, pero me encuentro en Estados Unidos en mi tratamiento experimental para la lucha de este cáncer genético.
El síndrome de Gauden es un cáncer genético. No puedo, mi cabeza piensa cómo conseguir ese dinero.
A mí me da vergüenza tener siempre que estar pidiendo ayuda. Me da vergüenza tener que pedir ayuda para vivir. Os quiero de corazón, porque sois las personas
que
gracias
qué cara.
A vosotros, gracias a vuestro apoyo, estoy aquí.
Es un cara dura, un cara dura. Vuestro apoyo, cuando cortaba la grabación, este era tan tonto, se echó una novia que se llamaba Lucía, y era tan tonto que se grababa en las tomas falsas. Y entonces Lucía le decía, tú lo que quieres son billetitos morados, parné, dinerito. Y el otro, eso, queremos las tarjetas de crédito. Entonces se grababan diciendo subnormalidades y reconociendo que estaban falseando toda la situación.
Bueno, y además,
la cuestión
Nacho,
es que,
humillaban a aquellos que les estaban aportando dinero, los ridiculizaban. Y esto es no sé qué, esto no sé cuánto.
Bueno, entonces la cuestión de todo esto es que picaron un montón de españoles y entre esos hay famosos, pongo nombres de famosos que van a ir al próximo juicio como testigos. José Mota, humorista.
Es más bueno que el pan, José.
Por ejemplo, Auronplay, que ha estado, que es uno de los youtubers más famosos de España. Pedro García Aguado, que es un comunicador brutal y que también ha sido estafado. Bueno, hay un montón de gente famosa. Santi Rodríguez, el famoso frutero de la serie Siete Vidas, del bigote,
sí,
que
majísimo,
es un tío excelente.
También, fíjate, todo gente muy buena.
Sí, sí, que organizó una gala para conseguir dinero para él. Yo soy amigo de Santi, que es un tío excepcional, sí. Y le engañó. Y Santi me llamó antes de que todo esto saltase y me dijo, tío, que yo creo que me han engañado, que me han estafado, a ver si puedes hacer algo. Y ahí comenzó parte de mi investigación y coincidimos con la policía. Bueno, esta es una parte que no quiero contar. Bueno, a lo que voy. Comienza el juicio el próximo lunes. Este hombre consiguió estafar 264.000 euros. Se sientan en el banquillo tres personas, Paco Sanz, su novia Lucía y también se sienta la madre de Paco Sanz, que estaba autorizada en las cuentas y de la que también hay vídeos en las que pide dinero para su hijo, sabiendo que no tiene nada grave. Y fíjate.
O sea, que este ya se educó en casa, fíjate, Gauna, sí. Luego lo comentamos.
Y fíjate, la fiscalía pide 6 años para Paco y 3 para Lucía. Pero hay una acusación particular que lleva a todos estos famosos, a muchos de ellos, no a todos, pero lleva a muchos de estos famosos, que es la abogada Lorena Bellido, que representa uno de los mejores bufetes de abogados de Cataluña, que es Juris Factor, y pide casi 11 años. Para Paco Sanz, 11 años para Paco Sanz, y que uno por esos 11 años por estafa y 2 por pertenencia a grupo criminal, con lo cual nos iríamos a 13 años de petición. Claro, 13 años que a mí me parece una lección mayúscula para que no nos vuelvan a engañar, porque nos han engañado con Paco Sanz, nos han engañado con Nadia, y al final a quien perjudicas es a todos esos niños que de repente sí necesitan donaciones para tratamientos, y al final nos convertimos en unos descreídos. Yo soy un descreído ahora. Yo cada vez que alguien me pide dinero para un tratamiento raro, me lo investigo a fondo para saber que no me están engañando.
Fíjate qué pena, ¿eh? Desde luego, muy pintoresco que la madre estuviese implicada, Gaona.
Sí, bueno, pues evidentemente de tal escuela viene este individuo, sin lugar a dudas. Además, este pajarraco, para que os deis cuenta, había viajado prácticamente una docena de veces a Estados Unidos, que era justamente cuestiones que ponía en sus redes sociales, también como para ampliar ese mito de que las enfermedades tenemos que ir a Estados Unidos, cosa que es, a veces ocurre, pero es extremadamente raro. Uh-huh. Pero realmente lo que iba era en cruceros de lujo.
Sí, eso es.
Es decir, se pegaba la vida padre, se sacaba fotos delante a veces de un hospital o en la sala de espera tal, salía otra vez y seguía el tour.
Es que claro, lo que dice Gaona, mira, se compró ropa, terminales móviles, famosos iPhones, iPads, equipos informáticos de esta misma marca, viajes, cruceros, comidas en restaurantes, compras de un vehículo, pagos de préstamos adquiridos, facturas de agua, compra, luz, móvil. Lo pagaba todo, todo con el dinero que recibía de esto. Incluso una clínica de carácter sexológico a la que acudió. No sé muy bien qué le pasaba, pero
qué poca vergüenza.
Había dinero ahí pagado de una clínica, una consulta sexológica.
Qué vergüenza.
Sí. Muchas veces intentamos explicar estas cosas desde el punto de vista de la psiquiatría, pero hay que dejar claro que no es ninguna enfermedad mental, ¿no? Efectivamente, este hombre tenía una serie de problemas de este síndrome de Cowden, que bueno, que provoca unas inflamaciones pequeñitas en la piel, unos tumores que no son necesariamente para nada malignos. Y este individuo además se aprovechaba para reforzar aún más la imagen, pues su alopecia, es decir, la falta de cabello que tenía, que además se lo afeitaba, con lo cual inconscientemente transmitía la idea de que además del cáncer estaba con una quimioterapia y se encontraba en un estado pues grave para evidentemente aumentar esa angustia de cuando aparecían los medios de comunicación.
José Miguel, ¿el jetismo no es una enfermedad?
Jetismus chronicus, en este caso.
Nacho Abad, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un beso, Cristina.
Enseguida vamos a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.